Bienvenidos nuevamente al podcast de Sprint Hispano. Este es el episodio número 9 de la temporada número 1. Mi nombre es José Juan Reyes y también está conmigo.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México.
Y bueno, sin más preámbulos, vamos a estar hablando de un par de temas el día de hoy. Uno de los temas que vamos a abarcar son noticias según sucesos en la red. Vamos a comentar la encuesta que está actualmente en Sprint Hispano y vamos a hacerles el anuncio de la próxima reunión, y por ahí al final un pequeño detalle de uno de nuestros amigos del portal, ¿no? E incluso ahí un miembro de la comunidad ya va muy, muy conmemorable. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a comentar la primera noticia, que es acerca de la liberación de Spring Batch en su versión 2.0.0 Milestone 4 y el release menor de la versión 1.1.4 también de Spring Batch. Para los que no lo recuerdan, ya lo habíamos venido comentando, Spring Batch es un subproducto del portafolio de Spring que permite hacer procesamiento batch con los mismos principios que maneja Spring, ¿no?
Sí, bueno, tenemos de hecho un par de, sí, el anuncio es acerca de un par de liberaciones. Por un lado, bueno, pues es este release menor de Spring Batch que tiene varios bug fixes. No tiene nuevas características, nada más, solamente son bug fixes. Y una de las cosas que a mí tengo que resaltar de esta noticia es que Spring Batch 2.0, aquí leyendo el anuncio, trae soporte para ejecución de procesos y ejecución de trabajos de manera particionada. Entonces, digo, eso está muy interesante, es de las cosas más novedosas que va a traer Spring Batch. Si ustedes están haciendo procesamiento batch en alguno de sus proyectos de Spring, yo no veo alguna otra solución más adecuada que Spring Batch. Yo lo he usado en algunos proyectitos, se los recomiendo bastante. Y pues bueno, estamos a la espera de Spring Batch 2.0, pero de momento tenemos la 1.1.4.
Así es, pues esperemos la release 2, bueno, el release del 2.0.0. La siguiente nota es precisamente acerca de otra liberación. Y bueno, esta la encontramos también en el portal, en el sitio de Spring Framework, SpringSource.org. Es acerca de la liberación de Spring LDAP en su versión 1.3.0. También comentando este proyecto, es para manejo de directorios LDAP, y que creo que también veníamos ya comentando desde el podcast pasado, ¿no? Al parecer es un release menor, en el cual, solo arreglaron por ahí algunos bug fixes, ¿no? Y metieron por ahí alguna funcionalidad extra. Pero sí, de alguna manera ya lo hemos venido comentando en otros podcasts.
Sí, de hecho, un saludo a Jorge Bobet, porque él también José Bobet, él también reseñó. Sí, él también reseñó la noticia en el sitio de springhispano.org acerca de la liberación de Spring LDAP. Que de nuevo se los recomendamos mucho si ustedes requieren hacer CRUD o quieren navegar, hacer consultas en un directorio LDAP. Hay algunas otras herramientas por ahí que permiten hacerlo, pero Spring LDAP utiliza el patrón de diseño template, al igual que muchas otras clases de utilidad de Spring, como JVC Template y Javena Template. Y pues bueno, se los recomendamos mucho, ¿no? Tenemos una nueva versión, entonces pues pueden probarla sin problemas.
Así es, y que bueno, como ya les había comentado, son una liberación menor, lo cual indica por ahí que Spring le está metiendo mucho mucho punch a algunos proyectos en específico, ¿no? Han estado trabajando continuamente, por ejemplo, en tanto como fue Spring Blaze 10, como ahora es también Spring LDAP.
Sí, y eso te da una buena sensación porque son proyectos que se están moviendo, ¿no? O sea, son proyectos que siguen en constante desarrollo y evolución, ¿no? Eso te da mucha confianza, ¿no?
Sí, o sea, sí, bueno, con toda la confianza del mundo puedes subir un issue al Jira y bueno, puede que se lo resuelvan, ¿no? Porque el desarrollo está haciendo continuamente, está progresando continuamente, y pues vaya, les recomendamos que le chequen ahí el chain log para que vean qué mejoras ha tenido, ¿no?
Así es, muy bien. Y continuamos con la siguiente nota. Es acerca de un artículo que está promocionando Leito en el sitio web de springhispano.org, en el cual, bueno, él hizo la traducción de un artículo de DeveloperWorks de IBM acerca del manejo de transacciones con Spring y con EJB 3.0. Entonces, pues bueno, si ustedes requieren más detalles de esto, pueden encontrar la liga directamente en el sitio web de springhispano.org. Un buen artículo, yo lo estuve revisando, me pareció muy bueno. Obviamente no es un contenido original, sino Leito está haciendo una traducción, pero sin duda un muy buen recurso, ¿no?
Sí, así es, precisamente porque inclusive dentro de los temas que abarca en este artículo explica el porqué de las transacciones, ¿no? O por qué son necesarias las transacciones y cuáles son los problemas más comunes que existen en este tipo de esquema de transacciones, ¿no? Inclusive, bueno, obviamente abarca la implementación de transacciones con Spring a través de la anotación arroba transaction, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, les puede servir mucho si ustedes requieren de manejo de transacciones, pueden echarse un ojo en este artículo para que se den una buena idea de cómo hacer transacciones con Spring.
Perfecto.
Muy bien, nuestra siguiente nota, la siguiente nota también es del portal de springsource.org y es acerca del reporte del seminario de expertos en Tomcat, de expertos en Tomcat, que se llevó a cabo, caray, se me fue el dato, ¿dónde se llevó a cabo esto?
Mira, este evento al parecer fue
en San Francisco. Sí, ya lo vi. Sí, y precisamente es un reporte de lo que, bueno, del evento. Inclusive si ustedes se meten al sitio Spring Source en la liga que está dirigida al reporte, van a poder ver algunas fotos. Inclusive está un grupo en Flickr en el cual ustedes pueden visualizar cómo estuvo el evento, ¿no? Digo, por lo que puedo percibir, hubo bastantes asistentes, muchísima gente, y digo, no es de menos esperarse por parte de Spring Source, ¿no?
Sí, pues, sin duda ellos pueden darse el lujo de dar un seminario de expertos en Tomcat, porque creo que realmente son los únicos expertos, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, de hecho es que tienen a los expertos, ¿no? Porque ahí está Kovalin, ¿no? Ahí tienen a los expertos. Y aparte, algo que se me olvidó mencionar fue que hubo inclusive un preview de lo que se viene con Spring Source TC Server, ¿no? Por ahí, si alguno está interesado, le puede echar un ojo también a este proyecto, Spring Source TC Server.
Y para los que, bueno, ahorita que estamos mencionando acerca de este proyectito del TC Server, más o menos, ¿qué es el TC Server? Ya habíamos platicado de él, ¿no? Que era así como que el Tomcat tuneado. De Spring Source, ¿no?
Así
de
es.
De hecho, el TC es precisamente de Tomcat. No recuerdo la otra serie.
Yo pensé que era de Tuning Container. Y dije, Spring Source Tuning Container Server. Y dije, pues está tuneado, ¿no? Por ahí, bueno, ok, vale.
Pero sí, es prácticamente, de hecho es precisamente el TC Server, es este servidor de aplicaciones que Spring Source está vendiendo, que dice que es un servidor de aplicaciones, pero que no soporta la especificación Enterprise Edition de manera completa, ¿no? Sino ciertas características, ¿no? Entonces, es una muy buena opción para algunas empresas que no requieren utilizar todo el profile o todo el perfil completo de la especificación de de Java Enterprise Edition. Es una excelente opción. Habrá que ver qué tanto cuesta, ¿no? No sé, voy a investigar y el próximo podcast les comento a ver qué, en cuanto nos da que dejar caer este Spring Source.
Vale.
Y ¿sabes qué? Algo curioso, también. Dime. De esta nota que vimos, yo no me había fijado, pero ya Spring Source tiene un grupo en Flickr.
Sí.
¿No? Donde yo supongo que van a estar posteando.
Ojalá, todas las fotos que están subiendo tanto en sus eventos como en algunos otros seminarios, ¿no?
Sí, es interesante ver, ¿no? Qué tanto pueden postear, ¿no? De imágenes.
Así es. Bueno, digo, para conocer un poquito más de, por ejemplo, del Spring One Americas, del Spring One Europe, y cosas así.
Así es, sí. Hay que seguir este grupo de Flickr a ver qué onda.
Sale, pues. Nuestra siguiente nota va referenciada a los blogs de Spring Source, en el cual tenemos por ahí una entrada de Mark Fisher, que se titula Spring Integrations in 10 Minutes, es decir, Spring Integration en 10 minutos, en la cual Mark Fisher nos introduce de manera muy breve, a través de 10 pasos, a lo que es Spring Integration para la integración de aplicaciones. Es algo muy, muy sencillo de seguir, inclusive los archivos que necesitan, bueno, según leyendo ya el artículo de Mark Fisher, los archivos YAR o las dependencias que ustedes necesitan para hacer este tutorial, bueno, son muy breves. El artículo está muy sencillo, muy, muy sencillo de seguir, está muy fácil, está muy digerible. Pero, creo que aquí tenemos algunas, discrepancias, ¿no? Digo, de hecho, más que yo, creo que Domingo es el que tiene las discrepancias, ¿no? Digo, con respecto a la experiencia que he tenido, por ejemplo, con Spring Integration y con otro producto como es Apache Kamel, ¿no? Digo, a ver, Domingo, si nos quieres comentar algo acerca de esto.
A ver, va a empezar la hora de la despotricación de Spring Integration.
Vale.
Sí, mira, aquí Mark Fisher en este post intenta en 10 minutos que uses Spring Integration. Uh-huh. Yo la verdad es que este proyecto de Spring Source es uno de esos proyectos que yo no estoy muy de acuerdo con ellos por varias razones, ¿no? La primera de ellas es que no siento que sea una herramienta completa, ¿no? Con completa me refiero a que, por ejemplo, en su versión 1.0 con Spring Integration no puedes tener monitoreo de lo que tú quieres integrar, de cuando estás integrando aplicaciones, no tienes monitoreo. De hecho, es un gira pendiente en este proyecto. Entonces, pues yo sí lo veo así medio capado, medio incompleto, ¿no? Solamente como que lo liberaron para cumplir fechas de comprometidas, que en este caso pues fue el Spring One Americas. Y pues bueno, básicamente por eso, ¿no? Aquí, bueno, Mark Fisher ya en otras ocasiones ha escrito en su blog, en el team blog de Spring Source, acerca de qué puedes hacer con Spring Integration y para qué sirve. Yo aquí quisiera hacer la mención muy importante, es que este tipo de frameworks no es para todos los desarrolladores. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, pues bueno, tienes que tener cierto bagaje o cierto background anteriormente para poder entender para qué te sirve un proyecto, un framework de integración, ¿no? No es como un framework de web o como un framework de ORM, que prácticamente en cualquier proyecto Java tú puedes integrarlos. Sí tiene tu proyecto o tus requerimientos tienen que ser muy específicos para que tú puedas empezar a pensar en utilizar Spring Integration. Y pues bueno, para eso pues yo les recomiendo el libro de Enterprise Integration Patterns de Gregor Hope y no recuerdo el otro autor. Lo pueden encontrar en Amazon. El libro es un libro muy interesante, en el cual, bueno, pues la idea de esos patrones de integración empresariales es que a través de ciertos lineamientos o ciertas ayudas, tú puedas integrar dos aplicaciones diferentes a través de una herramienta. Esta herramienta precisamente es Spring Integration. Entonces, yo sí lo veo medio incompleto este framework todavía. Ya hace algunas cosas, pero yo siento que todavía le hace falta bastante. Yo siento que Spring Source, en vez de hacer su propio framework de integración, se hubiera unido a Apache Kamel, que Apache Kamel yo se los recomiendo muchísimo más, porque es un proyecto más maduro, más estable, incluso con mejor documentación. Si ustedes van y revisan la documentación de referencia de Spring Integration, van a ver que, pues bueno, sí explica, pero no explica muchísimas cosas. Y no sé, supongo que esto va a mejorar en versiones futuras, pero todavía no, o sea, ahorita todavía le falta bastante. Entonces, pues bueno, prácticamente en este blog, en 10 pasos, Mark Fisher intenta explicar muchísimas cosas, pero No sé, siento que se quedan cortos todavía. O sea, es así, paso uno, haz esto, paso dos, haz esto, paso tres, haz esto. Pero detrás de eso hay muchas cosas más. Entonces, pues bueno, no sé, ya siempre despotrico contra Spring Integration porque es un proyecto que no me gusta. Yo lo estuve ocupando, o sea, despotrico porque ya lo ocupé y fue una frustración total porque era un framework muy inestable, no en cuanto a su funcionamiento, sino en cuanto a su API. O sea, el framework nunca se cayó ni me falló, sino simplemente de una versión a otra el framework no era compatible. Entonces, no sé, eso me frustró mucho porque yo tenía mucha urgencia de sacar un proyecto y la verdad es que terminé migrando a Apache Camel y la verdad es que no me arrepiento, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Yo se los recomiendo a ustedes mucho Apache Camel en lugar de Spring Integration. Hay mejor documentación, está más bonito. De hecho, este Apache Camel siempre hace referencia al libro este que les platicaba, el de Enterprise Integration Patterns, el libro de Gregor Hobb y de Bobby Wolf. Y no sé, yo lo veo muchísimo mejor. O sea, está muchísimo más explicado, más estructurado y sobre todo muy, muy, muy completo. Entonces, bueno, aunque no está de más que le echen un vistazo, pero la verdad es que yo siento que Spring Source en este proyecto no lo está haciendo muy bien.
Bueno, pues ya después de toda la despotricada que le dio Domingo Spring Integration, digo, no, bueno, es que está bien, ¿no? Porque, por ejemplo, hay opciones. O sea, por un lado está Spring Integration, por otro lado está Apache Camel, a lo que integración se refiere, ¿no? Y digo, es normal, si no te sirvió un producto, pues bueno, intentas otro. Y que de alguna manera, ya más o menos viéndolo, según lo que habíamos comentado la otra vez, pues sí tiene mucho más características o mucho más features que le dan mucho mejor aprovechamiento a Apache Camel que a Spring Integration, ¿no? Aparte de numerosos transports por los cuales se puede llevar, que Spring Integration no tiene, pero Apache Camel, si ustedes checan la lista de transports que tiene, Apache Camel es infinita, está larguísima. Entonces, es un framework muy, muy bueno para integración, ¿no? Y que inclusive algo que también ya habíamos comentado es que si ustedes checan las guías que ofrece en su página Apache Camel, ustedes van a poder ver una guía a través de cinco sesiones, cinco pasos, en los cuales en los primeros cuatro les explican cómo es que funciona la integración y les empiezan a introducirlos en que, pues, mira, tú tienes, por ejemplo, este patrón de integración y lo puedes hacer de esta manera, ¿no? Lo puedes ir resolviendo así. Y ya al final, en el último paso, en la última guía, está muy curioso porque dice, ¿sabes qué? Olvídate de todo lo que aprendiste en los últimos cuatro pasos porque Apache Camel lo hace así. Entonces, es algo bastante, bastante interesante de leer. Digo, no descartamos. A lo mejor Spring Integration se mejora en un futuro, no lo sé. Pero pues vía de mientras, según la experiencia que se ha tenido, creo que Apache Camel es la opción, ¿no?
Pues sí, pero bueno, para que vean que no somos totalmente chicos Spring Source.
Spring Source.
Es que sí, hay que criticarlos, ¿no? O sea, hacen cosas muy buenas. Tienen cosas muy interesantes, son líderes en ciertos sectores de la industria, ¿no? Muy influyentes, pero en otros también meten las patas, ¿no?
Pues sí. No, bueno, es cuestión de, digo, no sé qué quisieran hacer, ¿no? O por ejemplo, como con Spring Spring Batch, bueno, es una buena idea, o como por ejemplo con Spring Workflow, ¿no? Uh-huh. También creo que es una
Workflow
muy buena
o
idea.
¿Workflow?
No, Workflow.
Ah, okay.
Sí, que también, digo, no es lo mismo, ¿no? Pero creo que también Spring Workflow es una, digamos, una buena idea.
Sí, aunque también ahí están de nuevo, ¿no? Reinventando la rueda, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ya existen otros frameworks muy buenos de Workflow y ellos hacen el suyo propio. Pero, no sé, digo, tendrán ellos muchas razones de peso para hacerlo, pero, en fin, ni modo.
Bueno. Pues bueno, vamos a pasar con la siguiente nota. Ah, ok. La siguiente nota la sacamos de InfoQ. que es una entrevista que hizo, bueno, que se le hizo a Rob Harrop acerca de Spring Source DM Server y OSGI, ¿no? Aquí este chico Rudy Penchicala, que al parecer es el mismo que entrevistó hace tiempo a Rod Johnson acerca de la liberación de Spring 3 y por ahí algunas otras características que también tienen que ver con Spring Source VM Server y algunos otros subproyectos de Spring. Vaya, aquí este es Rini, entrevista a Rob Harrop acerca de el servidor que tiene actualmente Spring Source, ¿no? Su VM Server y su integración con OSGI.
Sí, mira, está interesante esta entrevista. Yo no he podido verla completa todavía, pero una de las cosas que más me ha gustado de esta entrevista es acerca de algo que menciona Rob Harrop, que dice que Spring 3 va a ser liberado antes de Java, antes de que la especificación, la nueva versión de Java Enterprise Edition, que es la 6, esté disponible. Entonces él está diciendo, oye, antes de que Java Enterprise Edition 6 esté disponible, Spring Source va a estar un poquito antes, ¿no? Digo, eso también es interesante porque con respecto a Spring 3 y el soporte que va a traer para Java Enterprise Edition 6, está, por ejemplo, que va a soportar WebBeans.
¿Siempre sí?
A mí me llama la atención porque WebBeans pues es una especificación liderada por el archienemigo de Spring, que es el rey Gavino, ¿no? Gavin King.
Gavin King.
Y bueno, aquí Spring Source está dándole soporte a WebBeans. Habrá que ver de qué manera lo hace. Eso no lo he visto todavía, cómo lo van a soportar en Spring 3. Digo, hay que verlo porque WebBeans, algunas de las cosas que soporta es el término este mamufo que se inventó Gavin King, que es el bejection.
Y el bejection y el objection, ¿no? Algo así.
Ajá, exacto, esos conceptos medio mamufos. Pero para no decirle dependency injection, él le puso bejection y objection, ¿no? Uh-huh. Está agrandando el diccionario inglés, que buena falta le hace. Y otra de las cosas que está soportando también es servlets 3.0 y EJB 3.1, ¿no? Pero también hace la aclaración de que Spring 3 no necesariamente va a soportar todas las nuevas características introducidas en Java Enterprise Edition 6. Digo, eso también es un punto a considerar. Simplemente lo que Spring 3 va a traer es todas aquellas mejoras solicitadas por los usuarios. Entonces, pues habrá que ver qué tanto o qué tan completo va a soportar Spring Source, Spring 3, todo lo que define Java Enterprise Edition 6, ¿no?
Bueno, digo, y también de entre las cosas que por ahí menciona, por ejemplo, de manera literal, Srini pregunta acerca de OSGI, ¿no? ¿Cuál es el rol de la tecnología OSGI en el Spring Source DM Server? Para quien le interese, como dice Domingo, también habla de Java Enterprise Edition 6 y EJB 3.1. Pero también por ahí hay una pregunta muy interesante en la cual dice que, literalmente dice, hemos estado escuchando mucho acerca de Cloud Computing, que es acerca del nuevo paradigma para desplegar aplicaciones en un entorno distribuido, en un escenario de entornos distribuidos. ¿Cómo es que Spring Source, DM Server y OSGI entran en el espacio del Cloud Computing, ¿no? Digo, uh-huh. es bastante interesante ver cómo es que, o cuál es la oferta de Spring Source, DM Server para el Cloud Computing.
Mira, esto está, yo creo que muchas empresas pequeñas deben mirar al Cloud Computing como una alternativa, sobre todo ahora en tiempos de crisis. Yo creo que el Cloud Computing encaja perfectamente en estos tiempos de austeridad o en esos tiempos difíciles, porque anteriormente cuando una empresa pues quería tener sus aplicaciones, pues tenía que tener en un inicio pues en sus oficinas, ¿no? Sus servidores, ¿no? Pero ya uh-huh. después salieron empresas que os pedía, que ofrecían servicios de hosting, ¿no? De site, en el cual pues ellos ponen la energía eléctrica, ponen la refrigeración y tú vas y pones tu máquina y ellos se encargan de mantenerla, ¿no? pero el cloud computing es diferente porque incluso tú nunca ves las máquinas, tú nunca ves las cajas, es más, ni siquiera sabes en dónde están,
simplemente
están en la nube, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Y la gran ventaja del cloud computing es que dependiendo del proveedor que tú elijas, por ejemplo, no sé, Amazon tiene un concepto muy interesante llamado elasticidad, que en función de tus requerimientos, tus recursos o los recursos que Amazon designa para tu, pues para tu servicio, esos servicios pueden expandirse o contraerse dependiendo pues el uso que tengan tus equipos, tus servidores. Entonces, es una opción muy viable. De hecho, este podcast es posible gracias al cloud computing, porque nosotros estamos hospedando los archivos MP3 en el servicio de Amazon denominado Simple Storage Service o S3.
S3.
Y pues bueno, gracias al cloud computing nosotros podemos distribuir este archivo de audio de manera mundial, ¿no? De manera masiva, y nos cuesta $2 al mes. O sea, tan barato.
Baratísimo eso.
Baratísimo. Entonces, el cloud computing es algo que, bueno, si no se han metido, échenle un vistazo. En algún futuro nosotros vamos a liberar otros proyectos internos de Spring Hispano y de Grails.org.mx, y seguramente irán sobre una solución de este tipo, ¿no? Cloud Computing, pero de eso en algún futuro les daremos noticias al respecto.
Así es. Que bueno, de hecho, Cloud Computing es el tema de moda, ¿no? Ahorita es el tema que está en boca de todos acerca de qué es el cloud computing, para qué me va a servir, y que inclusive, como bien lo comentas, ¿no? Hay por ahí, puede ser una buena opción a través de las SaaS o software as a service, el hecho de que alguien pueda vender el uso de una aplicación de manera muy 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 barata. Puede beneficiar a alguna empresa, ¿no? Digo, son opciones, y habrá que ver, digo, sobre todo para los que estamos un poco más adentrados al mundo de Spring, habrá que ver, bueno, cómo podemos hacer, por ejemplo, cloud computing, cómo podemos hacer SaaS con Spring Source VM Server, con el Logi que nos ofrece Spring Source, y con todo el conjunto de herramientas que nos ofrece Spring, ¿no? Digo, hay que ver cómo hay que evaluar estas herramientas y ver si de alguna manera nos benefician al hacer este tipo de aplicaciones.
Sí, interesante. Spring Source siempre ahí con un ojo en lo que ocurre en la industria. Eso es muy bueno, ¿no?
Okay.
Y pues bueno, ¿qué más? La última notita, ¿no?, que tenemos de la red.
Así es, a ver, dale.
La última notita tiene que ver mucho con el Spring Source DM Server, que es el Dynamic Module Server. Esto tiene que ver con la liberación de la versión 1.1.3 de Spring Dynamic Modules, que este proyecto no es más que la implementación de OSGI de Spring Source. Entonces, pues bueno, aquí nos están anunciando que ya está disponible esta nueva versión, así totalmente libre y disponible para quien lo quiera utilizar. Yo todavía no utilizo nada con OSGI, lo estoy evaluando para un proyecto, pero sería interesante escuchar si alguno de ustedes tiene alguna experiencia con esta tecnología, ver cómo la está ocupando, ¿no? Y igual y hasta a lo mejor utiliza este proyecto, ¿no? Habría que ver.
Así es. Habrá que ver, digo, entre las bueno, chequen el chain log, bueno, lo voy a leer de los cambios generales. Vaya, lo único que se hizo fue por ahí unas mejoras a la documentación, y se arreglaron algunos bug fixes, ¿no? Digo, por ahí algunos cambios en unos paquetes, en las clases específicas de algunos paquetes, pero más que nada fueron mejoras a la documentación. Eso es solamente adicional.
Muy bien, pues vamos a una pausa. Digo, nos estamos yendo rapidísimo, ¿no? Vamos a una breve pausa y continuamos con el resto del podcast.
¡Hostia! Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Muy bien, ahora sí, regresando ya a la última parte del podcast, les vamos a hablar, vamos a comentar acerca de la encuesta que ya lleva tiempo en experienciahispano.org. Es una encuesta que, bueno, me ha llamado bastante la atención, sobre todo por el tipo de respuesta o la respuesta de la gente que ha ido votando. La pregunta de la encuesta es, ¿qué versión de Spring usas? Y vaya, las respuestas son muy variadas y bueno, vamos a comentar cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. La primera respuesta, o la primera opción a responder es, ¿qué es Spring? ¿No? De aquí, ¿cuántos votos hay en esta respuesta, Domingo?
Mira, en estos votos recibió una gran cantidad de votos esta opción. Es más o menos el 26% de los votantes, que eso en cantidad de votos es 84 votos. O sea, 84 personas vieron la encuesta y dijeron, no sé qué es Spring. Interesante, ¿no?
Interesante porque... No, dale.
Porque visitaron el sitio de Spring Hispano. Y al ver la entrevista votaron por, pues ni siquiera sé qué es Spring. Entonces, eso nos da una pauta, ¿no? Nos da una guía, ¿no? Dicen, oye, pues hay mucha gente, ¿no? De hecho es el 26%, ¿no? Casi una de cada cuatro.
Así es, y que de hecho aquí, bueno, de alguna manera quiero pensar yo ser un poco optimista al decir, bueno, a lo mejor estaban buscando acerca de Spring Framework. Y vieron que, bueno, encontraron este sitio, esta vez encuesta, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Yo no sé qué es Spring Framework y por eso llegué a este sitio, ¿no? Y por eso votaron esa opción.
Uh-huh. Sí, así es. La siguiente opción de respuesta fue, no uso Spring. O sea, sí sé qué es, pero no lo uso. Y ahí más o menos fueron 56 personas las que eligieron esta opción.
Que también ahí, bueno, yo quiero ser un poquito optimista y pensar que a lo mejor ese no uso Spring es precisamente a lo mejor porque de alguna manera no se conoce completamente todo el framework, ¿no? O no se conoce muy bien el framework, quisiera pensar eso, ¿no? Y que precisamente para eso está el portal de springhispano.org. Pero, siendo yo un poco optimista, es decir, ¿sabes qué? Yo de alguna manera alguna vez vi que es Spring, así a grosso modo. Inclusive pudieron haber visto el stack de Spring y decir, pues esto es Spring, pero pues no, yo estoy bien con lo que estoy usando, ¿no? A lo mejor, honestamente, yo ya no consigo ninguna aplicación sin Spring. Entonces, es cosa de difusión, en mi opinión.
Uh-huh. Y luego, la otra opción de respuesta era, no sé qué versión de Spring estoy ocupando. Que en este caso fueron 9 personas, más o menos el 3%. Entonces, esto también nos da una idea de que, bueno, muy pocas personas de las que están ocupando Spring saben exactamente qué versión de Spring, ¿no?
Así es, y a lo mejor es cuestión de que nada más se bajaron el YAR y a lo mejor se lo bajaron de algún otro repositorio, se lo pasó a algún cuate, no sé, pero son los menos, son muy pocos, así en realidad, es. De que no saben qué versión de Spring se está usando.
Ajá, y algo que también se incluyó en esta encuesta fue a ver cuántas personas están ocupando Spring 1.x, o sea, la versión 1 de Spring. Y 3 personas dijeron que están usando Spring 1, que es más o menos el 1% de los votantes.
Así es, y que de alguna manera, bueno, no sé si están... yo quiero pensar que a lo mejor hicieron un sistema con Spring en esa versión hace bastante tiempo, en la versión 1, en cualquiera de sus releases menores, y que a lo mejor la tienen todavía en producción y le están dando mantenimiento, ¿no?
sí, utilizan el principio de si funciona ya no le muevas. Entonces se quedaron con una versión viejísima de Spring, ¿no? Digo, puede ser, no lo sé.
Sí, puede ser. Puede ser, este... Digo, yo quiero pensar eso, ¿no? Digo, sobre todo por también la versión de Java o si está en algún servidor de aplicaciones. Ya ves que, bueno, Spring 1 todavía soporta Java 1.4 con algunos servidores de aplicaciones.
Java 1.3, de hecho.
Java 1.3, de hecho, ajá. Sí. Con algunos servidores de aplicaciones, pues vaya, ya un poquito obsoletos, ¿no?
Sí, puede pasar también. Y la otra opción era Spring 2. De aquí 38 personas votaron en esta opción, o sea el 12% del total de votantes. Y pues, también digo, es interesante saber, ¿no? ¿Cuántos están ocupando Spring 2?
Así es, y bueno, de aquí yo quiero también pensar que están usando Spring 2 precisamente porque a lo mejor se están acercando o se están iniciando en el framework Spring y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo la versión 2, inclusive contando ahí, la versión 2.5. Entonces, bueno, comienza con 2. Dale, estoy uh-huh. usando Spring en su versión 2, ¿no?
Aunque otra opción era Spring 2.5, de aquí 120 personas votaron, que es más o menos el 37%. Que están ocupando Spring 2.5. Entonces, del total de votos que fueron 323, 120 votos dicen que están ocupando Spring 2.5. Y pues eso nos está diciendo que, pues más o menos, casi el 40% de las personas están actualizados en cuanto a el uso de la versión de Spring. Y eso también nos da una pauta para saber sobre qué versión de Spring nos podemos enfocar para hacer cierto material en el sitio, ¿no?
Así es, y de alguna manera esto también da una gran pauta a, por ejemplo, sobrellevar las respuestas a las preguntas, digo, las respuestas de la pregunta, las respuestas anteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es Spring? ¿No uso Spring? No sé qué versión de Spring y la versión de Spring 1, ¿no? Digo, a lo mejor el hecho de decir, ¿sabes qué onda? En su mayoría las personas usan Spring 2.5, vaya, le da una pauta a los que preguntan ¿qué es Spring? Que si se quieren iniciar, bueno, pueden iniciar con la versión 2.5, ¿no? Y les da pauta a los que dicen, ¿sabes qué onda? No uso Spring. Pues bueno, pues te invitamos a que lo conozcas un poco más en su última versión, ¿no? Que trae muchas mejoras. Uh-huh. Y también le da pauta a los que dicen, oye, ¿sabes qué? No sé qué versión de Spring uso, precisamente también los motiva o los incentiva a decir, mira, bueno, si no sabes qué versión de Spring usas, tú puedes usar la versión 2.5 en su último release menor y sabes que vas a tener estas ventajas con respecto a la versión que estás usando, inclusive aunque no la conozcas, ¿no? O tener la confianza de seguir las mejoras que se le están haciendo a cierta versión, ¿no? A los de Spring 1, pues no, les incentiva incluso a lo mejor, bueno, si es posible en términos de infraestructura, a migrar. Y de la misma manera a los de Spring 2X también les incentiva a seguir la línea, ¿no?
Y la última opción de respuesta es Spring 3. De aquí 13 personas dijeron estar ocupando ya Spring 3. Aunque todavía no está liberado, pues son versiones Milestone y sí, Milestone, ¿no? Todavía no, creo que no, todavía no tenemos Release Candidate.
No, creo que es Milestone, sí, todavía es Milestone, ¿qué? ¿1?
Sí, algo así, no estoy muy seguro, pero bueno, hay 13 personas que están utilizando alguna versión Milestone de Spring 3. Y pues bueno, esa fue la encuesta, fue muy interesante. Próximamente vamos a abrir otra encuesta con otra pregunta, estén pendientes, porque es muy importante saber qué opina la gente al respecto, ¿no? De los temas que andamos preguntando en el sitio de springespando.org.
Así es. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente notita, que es acerca del anuncio de la próxima reunión de la comunidad de springespando.org y la comunidad Java, la comunidad Java en el sitio de comunidadjava.org. Esta reunión se va a realizar el día 28 de febrero, que es sábado, a las 10 de la mañana. ¿Qué otro dato? A ver, dale, Domingo, ¿qué otro dato tenemos ahí?
Sí, ya tenemos confirmadas las dos charlas. La primera charla va a ser acerca de criptografía con Java. Enrique Zamudio va a estar ahí con nosotros hablándonos de este interesantísimo tema. Él tiene mucha experiencia con esta parte, estuvo trabajando, me parece que en el sector financiero, con este tipo de tecnología. Y también va a estar con nosotros una charla acerca de Bluetooth con dispositivos móviles, o sea, Java 2 Mobile Edition. Entonces, pues bueno, eso prácticamente son los temas para la siguiente reunión. Y como siempre, las reuniones son gratuitas, solamente necesitan invertir tiempo. Y pues bueno, por allá los vemos. Estén pendientes del anuncio oficial en el sitio de springhispano.org. Seguramente lo haremos casi a la par con la publicación de este podcast. Tal vez un día después o un día antes, depende cuánto tiempo nos tardemos en edición. Seguramente ya en los primeros 3 días de la siguiente semana va a estar disponible el anuncio oficial de la reunión.
Ok, los invitamos también, bueno, que les comenten a sus amigos, a sus conocidos que estén interesados en el desarrollo Java. Bueno, están también todos, son todos bienvenidos. Recuerden que, como dicen, es gratuito y lo único que les pedimos es que se registren a través de Cuetus.
Muy bien. Y algo que también muy interesante nos pasó esta semana es que un saludo a Andrés Almiray y un agradecimiento a él. Él siempre nos ha apoyado mucho. Muchas gracias, Andrés. Esta semana Andrés Almiray nos hizo llegar unos cupones de descuento para la revista Groovy Mag. De hecho, nos obsequió 10 cupones. Estos cupones ya fueron entregados a las personas ganadoras. De hecho, en Spring Hispano publicamos la mecánica de cómo podían obtener esos cupones. Era de una manera muy sencilla: tenían que escuchar el último podcast de grails.org.mx y contestarnos una pequeña preguntita. Ya esas 10 personas lo hicieron. En breve voy a publicar qué personas fueron las que obtuvieron estos cupones para la revista Groovy Mag, que es una excelente revista para aprender el lenguaje de programación Groovy y todas las herramientas relacionadas. Esta revista tiene un costo de $5, entonces pues bueno, yo creo que fue un buen regalo a las personas que escucharon el podcast. Y de manera adicional, Andrés también nos hizo llegar otro cupón que le obsequió Michael Kimball, que es el editor de la revista Groovy Mag, para de manera ilimitada durante todo el mes de febrero. Tienen 15% de descuento para adquirir la revista. Entonces, el código lo vamos a poner en el sitio web de springhispano.org para que puedan usar este cupón si es que ya no pudieron obtener la revista de manera gratuita. Pero se los puedo decir, el cupón es hispano-disc, o sea, D de dedo, I latina, S de Saúl, C de casa, 1. Este cupón es para obtener un 15% de descuento en la revista Groovy Mag, una excelente revista, ya lo había mencionado. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esta no tiene límite, la pueden utilizar todas las veces que ustedes gusten para adquirir el número de febrero, y vence nada más el 1 de marzo. Es decir, si ustedes compran la revista durante todo el mes de febrero, pues tendrán podrán hacer uso de este cupón. Después de el último día de este mes ya no lo podrán utilizar.
Ok, sí, les recomendamos mucho la revista, para aquellos que les interesan bastante en el mundo Groovy y todas sus tecnologías relacionadas. Bueno, Groovy Mag es una muy buena opción. Pues ya, creo que serían todos los temas del día. Nada más, que quieres agregar el domingo, anunciar el Flickr, el Twitter, please.
Sí, bueno, antes de todo eso, de despedirnos y de hacer los anuncios finales de costumbre. Hoy fue un día de podcast. Hace unos momentos terminamos también de grabar el podcast de nos invitó la gente de javahispano.org a que estuviéramos con ellos. Desde aquí un saludo. Muchísimas gracias por invitarnos. El tema del cual platicamos fue precisamente de nuestra comunidad, de nuestras reuniones, de todo lo que estamos haciendo. Y pues bueno, agradecerles a ellos pues la difusión y las atenciones para estar en su podcast, ¿no? Yo sí. Lo sentí muy bien, ¿no? A mí me gustó mucho. Jorge Rubira es una persona muy, muy, muy cálida, ¿no?
Así es, muchas gracias a Jorge Rubira y a los chicos de Java Hispano por habernos invitado a su podcast. Estuvo muy agradable la pequeña convivencia que tuvimos ahí a través del podcast. Fue bastante, bastante divertida, muy interesante. Les recomendamos también el podcast de Java Hispano. Estuvo muy bueno, gracias a todos ellos.
Uh-huh. Y ahora sí, pueden seguir lo que estamos haciendo en la comunidad de springhispano.org en Twitter. El Twitter de Spring Hispano es twitter.com/springhispano. También pueden ver las fotografías que hemos tomado con respecto a los eventos en los cuales Spring Hispano está presente. Ustedes lo pueden encontrar en flickr.com/springhispano. Los invitamos a participar en los foros, en el grupo de Google que tenemos. Todo esto lo encuentran en la página principal de springhispano.org para que, bueno, comenten sus dudas, su retroalimentación, que nos manden qué les gusta o qué no les gusta del podcast, qué tema les gustaría que tocáramos. Y bueno, toda la retroalimentación, todas las críticas son muy bienvenidas. También si quieren hacernos llegar algo de manera personal, mi correo es domingo.suarez@gmail.com y mi Twitter es twitter.com/domix. Y bueno, pues si quieren seguir qué estoy haciendo, pues bueno, es una buena opción.
Sí, es también de mi Twitter es twitter.com/neodevelop. También mi correo es neodevelop@gmail.com y también, bueno, de alguna manera los invitamos a que sigan escribiendo al portal de Spring Hispano, posteen sus dudas, nos den su feedback acerca del podcast y de los contenidos que nosotros ponemos en el sitio, ¿no? Esperamos próximamente tener más contenidos, estamos trabajando para que todos los portales, tanto el portal de springhispano.org como el de Grade, vayan progresando en la medida de lo posible y ustedes puedan tener mucha más interacción con nosotros para poder les ofrecer un mejor contenido. Entonces, ya, ahora sí, la despedida.
Sí, ya la despedida. Les recomendamos que también visiten planetayava.org, que es un planeta que está siendo mantenido por javamexico.org. La idea de planetayava.org es que ahí se sintetizen todas las comunidades o blogs mexicanos que tengan que ver con la tecnología Java, y también, bueno, pues con algunos otros blogs que también sean de habla hispana. La idea es bueno, que estén en este planeta. Visítenlo, está muy interesante, se está empezando a mover mucho este planeta. Spring Hispano está suscrito en este agregador de blogs y pues bueno, por ahí los vemos, ¿no? También eso es otra manera de conocer otros blogs y otras comunidades.
Ok. Pues muchas gracias y este fue el podcast, el episodio número 9 de la temporada 1 de springhispano.org. Gracias y hasta luego.
Hasta luego. Podcast producido en la Ciudad de México por el equipo de springhispano.org. Licenciado bajo Creative Commons 3.0. Música cortesía de Jamendo.com y Magnadome.com.